Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio, aquí, a dos caras, de La Sacó del Estadio, el podcast que te habla de todos los deportes y las ligas americanas. Se preguntarán, Kenny Garay, ¿dónde anda? Kenny Garay está en trabajo de terreno. En el episodio anterior lo pudimos ver ya en el Trocadero, al frente de la Torre Eiffel, Ciudad Olímpica, París, previo al juego de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Hoy estamos con Dani Marulanda desde el retiro, por acá Andrés Nieto en Santiago de Chile, episodio 1227, queridas y queridos amigos. Mucho béisbol, baloncesto colegial, máster de Augusta que se nos viene con toda. Así que empecemos, hombre. Hablemos de lo que hoy están hablando todos los americanos, Dani, y es la final del baloncesto colegial, que en esta oportunidad, y ahora sí que se reitera la teoría de que a Kenny Garay hay que mantenerlo al otro lado del Atlántico para que se den los éxitos que le está buscando. Bucaramanga, Miami Marlins, y ahora con los, no las Yukonas, los Yukones repitieron título por segunda vez. Tremendo partido ante Pardew, pero toda la historia la tiene Dani Marulanda. ¿Qué más, hombre, Dani, en el retiro? ¿Cómo vas, hombre?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos nuestros auditores. Estaría aquí Garay, no. Estaría aquí poniendo problemas y empezaría a contar la historia de UConn, porque esa universidad, Andrés, en la rama masculina, realmente es la más exitosa en el último cuarto de siglo del baloncesto colegial en los Estados Unidos. O sea, en los últimos 25 años es la sexta vez que se corona campeón. Desde 1999 hasta esta fecha, además con una situación mucho más interesante, que es que repite título. Fueron los campeones del 2023 y ahora nuevamente en el 2024. Y en el baloncesto colegial o cualquier deporte colegial, no es sencillo porque cada año se van muchos jugadores al mundo profesional. Entonces yo creo que es mucho más meritorio esto de UConn, y además lo ganó, no, pues que sin problemas. Casi que le ganó por 15 puntos de diferencia, le ganó a
Purdue. Fue barrida a Purdue. Pero estaba leyendo y viendo crónicas ahora en los matinales, que primero que muy buena la defensa del equipo, ¿no? Casi no dejó trabajar a Purdue. Se destacó muchacho, el equipo le dicen los Huskies, ¿no? Se descachó Tristan Newton, que hizo 20 puntos. Pero UConn, ahora para la estadística, usted sabe que los americanos son muy fuertes con la estadística, se unen a los Gators de la Florida. ¿Usted se acuerda de ese equipo? 2006,
sí. Que también hace 17 años, exactamente.
Y otro equipo de Duke, que lo dirigía Mr.
90,
K.
En los 90, a principios.
Blue Devils, ganaron 91 y 92, así que es el tercer equipo en repetir campeonato desde la dinastía de UCLA de John Wood, por allá en la década de los 60 y de los 70. Pero no solamente en ofensiva, sino en defensa. Parece que ese fue el éxito de este equipo. Muy bien trabajado la defensa, casi no dejaron trabajar a los muchachos de Purdue, así que han ganado los Yukones, le podemos decir así, ¿no? Los Yukones.
Se va a enojar Garay. Pero sí, pero ratifiquemos eso, Andrés. No es sencillo repetir títulos, o sea, en años consecutivos. Eso usted lo acaba de mencionar, solo en los 90, Florida 2006-2007, y tuvimos que esperar 17 años para que se diera. Y además UConn fue, o sea, no solo en esta final, durante todo el torneo de la locura de marzo, arrasó a sus rivales, o sea, ganó sin problemas, un gran candidato, pues, y a la postre, pues, termina con ese favoritismo, ganando el título nuevamente para esta vez.
Muy bien, y ahora tenemos mucho beisbolito, hay muchas historias de béisbol, así que vamos a empezar, Marulanda, hablando de los Mets de Nueva York, que ganaron, pero Colombia en parte perdió, hombre. Y ya nos va a contar usted, ganaron al final, 8-7 le ganaron a los Bravos de Atlanta. Pero ¿por qué no fue bien a los colombianos, a pesar de que hay un colombiano en los Mets?
Bueno, arranquemos destacando todos estos latinoamericanos. El colombiano es Julio Terán. Es importante, Andrés, porque vuelve a la gran carpa, vuelve a la gran cita de las grandes ligas jugando con los Mets de Nueva York. Es el tercer colombiano en la historia de esta franquicia. Lo hizo una vez Dilson Herrera y actualmente también está José Quintana. Y creo que es lo más destacable, Andrés, que los dos mejores lanzadores en la historia de Colombia, José Quintana y Julio Terán, ahora hacen parte del mismo equipo, los Mets de Nueva York. Pero Julio tuvo una salida, digamos que errática, no alcanzó ni a llegar a la tercera entrada. Fueron dos entradas, dos tercios las que lanzó, pues le conectaron varios hits, le anotaron carreras. La ventaja para él es que no perdió el juego porque después sus compañeros remontaron el juego. Claro. Aparecieron con el madero a batear bien y pues ganan los Mets. Entonces, oficialmente, Terán no se va con la derrota, se va sin decisión, pero no tuvo realmente una buena apertura, una buena salida, pero esperemos ahí que se vaya compaginando con el equipo y tenga pues mejores réditos con la organización de los Mets de Nueva York.
Bueno, y le tengo aquí varios rolletes beisboleros. Por ejemplo, se destacó muchacho Brian Reynolds, bateando para los Piratas de... Hizo, ¿sabe cuántos jonrones llega? Lleva 100 sacadas del estadio, 100 sacadas del estadio, en el partido en que su equipo, los Piratas de Pittsburgh, le ganaron a los Tigres de Detroit, donde hay que destacar a Gio Urshela. Oye, sigue jugando bien, tío. Hizo una carrera ayer.
Sí, señor, ahí pegó su carrerita y su hit, ¿o no?
Bueno, tenemos a propósito de buen bateo, Shohei Ohtani, otro cuadrangular, tercero ya, en 5 juegos. Ahí
sí,
va.
Sí, señor, ahí va con... Pero vea que no fue en la cancha, o en el, digamos, no en la cancha, en el estadio, en el parque de los Dodgers. Exacto. Fue en Minnesota.
Exactamente. Bueno, ayer habló Shohei Ohtani, se acercaron varios periodistas.
¿Qué dijo?
Bueno, y estuvo hablando, y hombre, siempre la pregunta tiene que ver con el presunto robo de cuentas de su intérprete y amigo Ippei Mitsuhara. Y él, primero que todo, pues le agradeció a la organización de los Dodgers que lo están apoyando a lo largo de este proceso. Y ojo a este dato que me llamó mucho la atención. Está usando, tiene un secreto, ojo a esto, para los beisbolistas. Está usando ahora un bate estilo cricket cuando entrena. ¿Qué hace con esto? Ayuda a la mecánica de bateo. Ha dicho Dave Roberts que el bate es como una especie de paleta de cricket. ¿Conocen los de cricket, no?
Sí, claro.
Un deporte muy popular en la India, además.
Pakistán.
Tiene el mango como de bate de béisbol. ¿Qué pretenden con esto? Es permanecer más tiempo en zona de bateo. Y ha dicho Roberts que cada día aprende más, que se siente mejor, que está más cómodo. Así que bien por Ohtani, tercer jonrón y este secretico.
Qué interesante eso, Andrés. Uno, pues a la distancia uno se imagina, lo que pasa es que la superficie del implemento que se utiliza para el cricket es más ancha. Entonces de pronto eso da más contacto y hace que la parte mental de Ohtani, pues creo que vaya trabajando en esa parte y es interesante para sus batazos en grandes ligas.
Vea, un secretico ahí que aprendimos. Lo oigo usted muy callado con el juego de... Un juego ayer que se dio entre usted y yo. Y lo digo muy silencioso porque es que además fue una barrida.
Pasemos eso de largo. No, simplemente para que usted se emocione.
Los bueno, no, pero contemos que hubo cuadrangulares, dos, ¿no?
Sí, de Juan Soto sobre todo y de Volpi, o de Volpe... El de Juan Soto, impresionante. Las gradas se emocionaron en el Yankee Stadium. Pero vea, los Marlins han ganado solo un jueguito. Han perdido 10, pero nunca habían sido blanqueados hasta el día anterior que le tocó enfrentar a los Yankees. No les permitieron ni una sola carrera a los Marlins. Conectaron dos míseros hits. Y solo de un jugador, De La Cruz. Brian, De La Cruz fue el único que conectó hit. O sea, el trabajo de Cortés, el cubano, fue magnífico con los Yankees y... No, los Yankees ya se creen otra vez.
Ya estamos ganando la Serie Mundial en abril,
pero
muy bien.
Pero mire este dato, está igualando el mejor registro de un arranque de los Yankees en su historia. Van 9-2, o sea, en 11 juegos, 9-2 es su mejor arranque histórico en una campaña de Grandes Ligas, igualando ese registro de tiempo atrás. O sea que están motivados, pero bueno, falta mucho en esa campaña.
Vamos que podemos. Varios detalles de ese juego. Ayer lanzó... Y sabe cómo lo reseñan, el peruano Jesús Luzardo, muy, muy chistoso, ¿no? Suena el peruano, un peruano en Grandes Ligas. Bueno, pero ahí lo siguen mencionando así.
Más venezolano que...
Sí, pero le ponen el peruano, las crónicas siempre dicen el peruano. Y la otra, Dani, ya mencionaba Néstor Cortés, usted sabe que la estaba lanzando contra el equipo de su ciudad, él es de Miami.
Claro, claro.
Entonces, haber lanzado 8 entradas, desde mayo de 2022 no ocurría esto. La más larga para un abridor de los Yankees de esta temporada. Así que 8 entradas para Néstor. Le tienen confianza al cubano de Miami, al cubano Néstor Cortés. ¿Qué dirán los cubanos de Miami viendo que un hijo de ellos barrió y de qué manera al equipo de su ciudad?
Venga, le mombas de otro latino y lo destacan. usted se me está emocionando mucho con sus Yankees.
No, es que me gusta mucho.
En este caso de dominicanos, uno de ellos es José Ramírez, el popular Enriquito. Dígame, no sé por qué si se llama José Ramírez le dicen Enriquito. Pero en esa tercera base de los Guardians de Cleveland ha impuesto un récord de franquicia. Es el jugador que en la tercera base ha logrado más cuadrangulares en la historia del equipo. 173. Y 100 de ellos han sido en su parque, pues el donde juegan de local, el Progressive Field en Cleveland. Ayer la sacó del estadio José Ramírez y queda con ese hito para él. Y el otro dominicano, recordemos que José Ramírez es de Baní, una región muy bonita de República Dominicana. Y el otro dominicano es Eli De La Cruz. Este longilíneo, rapidísimo, potente, pues ayer demostró en Grandes Ligas porque es potente y rápido. Logró cuadrangular de pura potencia, 450 pies por todo el jardín, sin problemas, y después logró un cuadrangular de piernas, o un cuadrangular dentro del parque. ¿Qué quiere decir para de pronto algunos de nuestros streamers?
Debió cortar la bola. Él no sabe que es mejor tú regalarle un hit que tú dejar ir esa bola atrás. Señores, el chamaco se notó que la bola se fue para atrás. Aceleró la marcha. La bola llegó a tiempo donde Willy Adame. Él estaba llegando a tercera, fue cuando la bola llegó. O sea, Adame tiene un brazalete. El tiro de Adame, señores. Mírame, ya cuando Adame tiró, que aceleró, ya él estaba en el home plate. Oye, un rayo, un tipo rápido realmente. De una vez los fuegos artificiales salieron.
Partiendo
todo un diamante. Un imparable.
Exacto. El imparable partió el diamante en dos, pero se va todo el fondo del jardín. Y desde allá no alcanzaron a ponerlo out. Él corre las cuatro bases.
¡Qué velocidad! Ese tipo
de manera, exacto. Entonces, felices en los rojos de Cincinnati porque su gran estrella de Eli de la Cruz, dos cuadrangulares, uno de potencia y el otro a pura velocidad.
A pura velocidad. Ese tipo hay que ponerlo a correr los 100 metros, hermano.
Incluso es el primero en su carrera en Grandes Ligas. Nunca había hecho un home run dentro del parque. O sea, a punta de velocidad.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, pero aprovechemos porque hay también que hablar de fútbol. Siempre tenemos algo de fútbol. Pero antes de golf, porque ya salieron los muchachos a... como dicen ustedes los golfistas, a echar unas peloticas ahí en el campo de golf del Máster de Augusta. A la práctica. Ayer salieron a las 8 de la mañana, le tengo el dato. Tiger Woods salió a jugar con Will Zalatoris. Desde las 8, madruga Tiger. A pegarle la pelotica un rato. Se detuvieron en la media tarde, adivine para qué. Ahí en el medio del golf. Se pusieron unas gafas y ¿qué hicieron? Unas gafas especiales.
y en Augusta sí se vio bien el eclipse, que está al sur.
No, pero se alcanzó a ver. Y entonces, pues hombre, pero están preocupados por un tema, la lluvia que podría caer. Parece que habrá un día de los cuatro donde podría llover y parece que el campo en este momento, dicen, está muy duro, muy rápido y que la puntuación ganadora puede ser más alta cuando está mojada. Eso dijo Matsuyama. Claro. Pero veamos cómo está, por ejemplo, Camilo Villegas, y más que usted pueda contarnos del Máster de Augusta, que usted alguna vez estuvo en esos campos de la bellísima ciudad de Georgia.
Sí, para América Latina es bueno destacar, Andrés, y sobre todo para Colombia, que Camilo Villegas regresa al Masters desde el 2015. O sea, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 9 años que Camilo Villegas no estaba para disputar un Masters. Va a ser el séptimo en su actividad profesional de la PGA, recordando que en el 2009 llegó a estar en el puesto 13, o sea, hizo un top 15, que fue su mejor resultado en un máster importante para él. Y también destaquemos que, por ejemplo, van a estar de América Latina otros tres representantes. Joaquín Niman, el chileno, que al final logró los puntos, así está en la gira del LIF, de los árabes, alcanza a estar en el máster. Está Emiliano Grillo, un argentino, pues que sí ha estado mucho tiempo en la PGA y se mantiene. Y la novedad es este mexicano, Santiago de la Fuente. Es un chico amateur de 22 años que se ganó la posibilidad como invitado para jugar en este evento. Un momento, que es por aquí, me están vendiendo unas lechugas.
Ah, yo pensé que era por acá, porque por acá también venden paltas y aguacates. Bueno, pero siga.
Esto es lo bonito.
Ahorita le compra lechugas.
Esto es de lo bonito de los podcasts orgánicos. Ajá, que estamos en esas regiones de América Latina, cuando pasan los vendedores con productos de la tierra muy frescos. Pero bueno, volvemos al tema y nos enfocamos en Santiago de la Cruz. Este mexicano nació en Ocotlán, Jalisco.
Ya.
Se ganó el cupo al Master porque ganó el Latin American Amateur.
Ya.
Sí, lo recuerdo. El ganador de ese torneo lo invitan a diferentes grandes, a diferentes major, mejor, a tres de ellos. Y ahora entonces va a debutar en el Master. O sea, no esperen que vaya a ganar, que vaya a estar. Lo importante es que va a estar diciendo, algún día jugué con Tiger Woods, jugué con Phil Mickelson, con las estrellas del golf, porque es muy importante para un latinoamericano. Y de Tiger, pues no pasemos tan rápidamente. Siempre que está Tiger, pues hay atracción. ¿Cuál es la meta de Tiger? Hacer el corte. Tiger nunca erró un corte en el Masters. Siempre llegó a la ronda de finales del día sábado y domingo, y yo creo que ya esa es la meta de él, que el día sábado y domingo lo podamos ver en el corte, o sea, en las finales, para que no pierda su invicto, por así decirlo, o su marcha perfecta en la historia de los Masters, donde nunca falló un corte.
Bueno, pero saber que está Tiger, ya por lo menos todos los reflectores otra vez a Augusta, ¿no? Así no juegue bien, pero es que este jugador sí que tiene una atracción especial, ¿no?
Es que yo creo, Andrés, que hay muchas atracciones. O sea, los latinoamericanos estaremos pendientes de cómo les va a ellos, que genera Tiger para el mundo impacto, pero hay otros que van por el título. O sea, hoy en las casas de apuestas el gran favorito es Scottie Scheffler.
Sí.
Que está jugando muy bien en la PGA y ha ganado ya varios torneos. Esta es la oportunidad para que gane aparentemente el Master, aunque algunos dirán, bueno, pero no se olviden de John Rahm, que es el actual campeón defensor, el español, claro, que también claro. sabe muy bien jugar cómo son los greens, y sobre todo si la lluvia, lo que usted nos comentó, pues va claro. a poner el campo de otra manera, si lo va a poner más difícil, pues hay unos que tienen mucho más experiencia para recorrer este tipo de campos.
¿Sabe que me parece muy atractivo este torneo? Porque es la primera vez que van los del Libby y el PGA. Entonces ya como que vamos a ver cómo está el nivel en los dos circuitos. Así que bien interesante. Por primera vez se reúnen en este Master de Augusta, que es un Open total. O sea, aquí se abre a todo el mundo y vamos a ver cuáles son.
Yo le sugiero a la gente que le guste el golf, o al que no le gusta el golf, si la vida les da la oportunidad alguna vez de ir a Masters, al Master en Augusta, es un lugar hermoso. Parece un lugar sacado de no sé, un sitio para...
¿Cómo se llega a Augusta, Dani? ¿Y es posible, por ejemplo, conseguir Airbnb y buenos hoteles cerca, o es muy, muy fregado en esta
época además? No. Normalmente las casas ya están rentadas, no solo por los fanáticos, sino por toda la gente de la PGA y por los golfistas. Uh-huh. Lo normal, uno se queda en Atlanta y en Atlanta uno toma un vehículo, más o menos una hora y media para llegar hasta Augusta. Y te quedas más bien cercano. O sea, vas en el día a ver el evento y te regresas a un hotel, o ya todas esas aplicaciones de Airbnb. Exacto. En Atlanta, que ya es mucho más central.
Entonces, ¿y es Caribe o no? ¿Cariñoso más o menos? Y un poquito, ¿no?
Es que Andrés, yo estoy hablando de hace... más de 20 años. Bueno, ahora de estar todo mucho más costoso. Debe estar en unos niveles mucho más elevados.
Claro, claro. Hablemos de fútbol. Aquí también se habla de fútbol.
Ah, bueno. Tenemos
un espacio. Pero déjeme decir de dos cositas rapiditas de tenis, porque están jugando el Masters de Monte Carlo. Ayer ganó Alejandro Tavilo, que se sigue destacando. Le ganó un tenista australiano, O'Connor. Claro que ahora se las verá con Gasper Ruud, que es top 10. Y cuando hacemos el podcast, está jugando la gran figura de Chile del tenis, Nicolás Jarry. Está jugando con Tomás Echeverry. Hay que decirle así, Echeverry con la T. Vamos a ver cómo transcurre este evento. Y aquí les estaremos contando historias sobre tenis. Este es el torneo ATP. Nos preparamos también para el Gran Abierto de Madrid. Estamos ya en la temporada de tierra batida o de polvo de ladrillo, que finalizará con el Abierto de Francia. A propósito, Alcaraz se bajó del de Monte Carlo, no va a competir. Bueno, pero hablemos de la locura que hay hoy en Monterrey, México. Marulanda, ¿por qué? Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa en esta fantástica ciudad mexicana?
Esperando ansiosos la llegada de Lionel Messi, porque se está jugando la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo que han llamado la CONCA Champions históricamente, y Monterrey va con ventaja, porque ya ganó el partido de ida en territorio de Miami, donde Messi no hizo parte del compromiso. Messi ya jugó el fin de semana en la MLS, por eso se espera que, o sea, es que Inter no tiene nada que perder, o tiene todo por ganar. Tiene que ir a ganar a Monterrey. Y en Monterrey, pues, lo que hay a esta hora por conseguir un ticket, pues un boleto para ingresar, por ver a Messi, es una locura. Claro. Monterrey tiene una particularidad, es que la nómina de este equipo es tal vez de las más grandes que tiene no solo México, sino todo Latinoamérica. O sea, Monterrey, el nivel de vida en Monterrey, es más, hay un municipio que se llama San Pedro Garza, que lo reseñan todos los listados como el municipio o el lugar de nivel más alto en América Latina. O sea, el nivel per cápita que se recibe, la seguridad, incluso la semana pasada fue muy gracioso porque un periodista muy, muy astuto, me pareció a mí, en eso que se celebra el April Fool, el día de los inocentes.
El 1 de abril. Sí, el inocente, sí.
Hizo una inocentada tremenda, a mí me pareció maravillosa. Escribió que ya estaba todo listo para que Carlos Vela, pues que es el gran referente mexicano, de Los Ángeles. Como ya no iba a tener más, es que los argumentos que daban eran muy válidos, como ya no iba a tener un supercontrato, que Monterrey lo iba a llevar, que Monterrey podía vivir en esa zona, que podía estar cerca a la frontera con Estados Unidos para ir a ver sus partidos de la NBA.
De baloncesto, sí.
O sea, fue vendiendo toda la historia, eso se volvió como una bolita de nieve que fue creciendo, que más de uno cayó redondo con que Carlos Vela iba a ir al Monterrey. Pero era simplemente por todas estas circunstancias, pero obviamente era simplemente una tomada de pelo o un día de inocentes con respecto a eso. Pero lo de Monterrey es fantástico lo que se va a vivir entonces con esa actividad de Leo Messi. Vamos a ver si... Pero, y hay un detalle que no se ha contado. Resulta que en Miami, Andrés, al término del partido terminaron con esa bronca.
¿El de Colorado Rapids, el de ahora, el del fin de semana?
No, con Monterrey.
Ah, con Monterrey, ya.
En el partido de ida. Y en los camerinos, Messi se salió de la ropa, dicen los jugadores de Monterrey.
¿Qué le pasó?
Que lanzó palabras OS, se agarró, en fin, problemas con el... Con
dijo que mira bobo.
De Monterrey,
que mira así, bobo.
Pero como,
dijo que mira bobo.
Pero usted se imagina que eso fuera investigación. ¿Ustedes saben qué significa que saquen a Messi de un evento? No creo. Entonces, no pasó a mayores. O sea, eso se quedó simplemente como dicen, no, situación de vestuario. Como dicen los amigos, eso se queda en la cancha. Pero sí, parece que lo de Messi fue... Se salió de la ropa, por así decirlo, con la gente de Monterrey.
No pueden suspenderlo.
Vamos a ver cómo lo revisan. A ver cómo lo reciben mejor ahora en territorio regiomontano.
Claro. No, yo vi el juego con Colorado Rapids y el viejo entró y hizo el gol. O sea, porque iba sí, mal... Y oiga, y estoy viendo que cada vez va creando más afición el Inter de Miami. Mucha gente, pues obviamente mucho latino que va a ir a ver al gran ídolo del fútbol, a Lionel Messi. Pero hablando de ese tema, usted me hizo recordar una historia. Perdóneme que me ponga un poco garayquesco.
A ver,
pero
¿qué va a hacer hoy Don Garay?
Usted se acuerda que Pelé alguna vez,
Cosmos,
fue a jugar a Bogotá.
Ah, no,
con el Santos.
Ah, sí, un partido por ahí lo leí, por ahí lo leí.
Ah, bueno, están los libros de historia. La historia dice
que el árbitro...
No, a mí no me tocó, yo lo leí, hombre, tampoco. El árbitro era el Chato Velázquez. Oiga,
okay,
es tan descarado que el Chato lo expulsa a Pelé. O sea, todo el mundo fue a ver a Pelé, era la exigencia.
Claro.
Lo expulsa. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? No, hermano, no lo podemos expulsar.
Bueno.
Entonces, voltearon la decisión, le eliminaron la tarjeta roja y volvió a jugar Pelé para que toda la gente pudiera ver a Pelé. Pero es que increíble cómo
claro,
expulsan a Pelé y todo el mundo fue a ver a Pelé, hermano. No.
En ese símil tan interesante que estás haciendo, es más o menos Messi en esta época. ¿Cómo le hace
es
Messi que lo van a expulsar y no lo van a poder ver en Monterrey? Más o menos. Muy
la historia se repite.
El
sí. Oiga, el que expulsaron fue a Cristiano Ronaldo. Parece que le iba.
Otro.
Sí, parece que hubo un intento de agresión al árbitro de un jugador. Le propinó un codazo en el partido que su equipo, el Al-Nassr, donde parece que Ospina tapó de todo ante el Al-Hilal, pero perdieron a final, semifinales de la Supercopa Saudí, expulsado Cristiano Ronaldo y parece que se va de dos juegos. Y con esta historia, hombre, porque aquí también hablamos de fútbol, de baloncesto colegial, de Major League Baseball, contamos historias alrededor de todos los deportes. A usted muchas gracias. Mañana tendremos Kenny, a sus fans, la previa del juego, no, el post partido, mejor, post game, para que vean cómo le fue al Paris Saint-Germain, que estaban diciendo hoy, Dani Marulanda, no, hay riesgos en seguridad. Parece que los amigos de la Yihad Islámica parece que han intentado amenazar este evento, que es un día de fútbol maravilloso, porque se enfrentan los grandes clubes de Europa.
Dios quiera no pase nada.
Y ojalá no pase nada.
Estadios, sí.
Esperemos que no ocurra nada. Exactamente. Están en nivel de alerta número 4, tanto en Madrid como en París, y para los juegos que vienen, obviamente. Bueno, sí, lo que usted dice, que no pase nada, todo tranquilo y que podamos disfrutar de grandes eventos deportivos. Ya saben que pueden suscribirse en el canal de Casal Sports, también hacer su aporte si quieren a una cuenta que ya escribimos aquí, una vaca que hacemos aquí entre todos estos colaboradores que diariamente estamos contando historias sobre todos los deportes, pero ante todo, más que eso, es que se suscriban a este canal de Casal Sports para que puedan tener este podcast diario, fresquito, cada día, como el pan calentito, para que usted pueda disfrutar de todas esas historias que cuentan Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda de Retiro, Colombia, y este servidor Andrés Nieto Molina. En esto que se llama...
Este es el podcast La Sacó del Estadio.